Está en la línea Roberto Velasco, él es jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días y gracias por el espacio para conversar.
Bueno, pues estuviste ahí en cada una de las reuniones también, veíamos en las fotografías. Antes de lo anunciado de estas voces, ¿cómo viste el ambiente? ¿Qué no se vio o qué hubo detrás de cámaras en esta reunión entre el presidente y el secretario de Estado de Estados Unidos? ¿Cuál fue el ambiente, Roberto?
Pues mira, yo creo que lo que no se vio fue el anunciado conflicto. Al contrario, fue una serie de encuentros muy, muy amistosa y en los cuales hubo un diálogo muy constructivo. Yo creo que eso se hizo evidente en la conferencia de prensa, en voz de los propios secretarios Blinken y Raimondo, además, por supuesto, del secretario Ebrard y la secretaria Cloutier. Pues creo que además reportamos avances de lo logrado en el último año a través del diálogo económico de alto nivel y con muy buenos acuerdos para lo que sigue.
Bueno, a ver, dices, no sucedió el anunciado conflicto. Anunciado conflicto por el propio presidente, Roberto. O sea, él fue el que sacó el tema de antes que nada está la soberanía, van a escucharnos respecto a la consulta energética en el marco del T-MEC. Vaya, él era el que había anunciado precisamente este conflicto.
Ya, yo creo que el presidente lo que estuvo señalando pues es que hay ciertas líneas que no se pueden cruzar. Yo creo que hubo en un primer momento pues una tensión resultado también de la forma en que se comunicó la solicitud de consultas, pero eso ha ido cambiando también conforme hubo comunicación directa entre los dos presidentes, conforme iniciaron las consultas y se dieron un ambiente muy respetuoso, y por supuesto pues se ha continuado el diálogo político entre las dos cancillerías, entre la Secretaría de Economía y USTR. Entonces, pues yo creo que eso ha ido generando un mejor ambiente relativo a este tema de las consultas. Ahora, yo digo el conflicto anunciado porque pues continuamente lo que se ve también por parte de algunos analistas pues es un anuncio de que cualquier conflicto se va a convertir en una catástrofe de la relación bilateral, y yo creo que en todas las ocasiones pues eso no ha sucedido. Hay una arquitectura institucional que además ha permitido que continúe el diálogo en distintos temas, que no se contamine toda la agenda derivado de los desacuerdos que podamos tener en algún área, y eso yo creo que pues también es algo muy importante que podemos decir después de lo que vimos ayer.
Entonces ya se dejó atrás esta tensión, digamos, por la manera en la que Estados Unidos presionaba directamente sobre estas consultas energéticas. Y dices entonces, lo que destrabó todo ha sido la conversación directa entre Biden y el presidente López Obrador. ¿También hizo algo Relaciones Exteriores ahí para destensar?
Sí, bueno, pues hemos estado trabajando muy de cerca, tanto con el presidente como con la Secretaría de Economía, en esto, tanto en la parte técnica de las consultas como en el diálogo político para respaldar lo que encabeza la Secretaría de Economía, pues yo creo que hay en este momento pues una situación en la cual pues los dos países estamos comprometidos a tratar de buscar una solución amistosa. Va a ser un proceso todavía al cual le faltan varias etapas. Va a haber una siguiente ronda de consultas pronto en la Ciudad de México, va a continuarse pues el diálogo respecto de los casos que se han planteado de preocupaciones de empresas que se han venido atendiendo incluso directamente por el presidente, y sobre esa base, bueno, pues ojalá que podamos evitar llegar a un panel arbitral.
Hoy destaca la prensa, pues bueno, dice el financiero, abre Estados Unidos puerta enorme a la inversión de México. Estados Unidos invita a México a la cadena de chips y vehículos eléctricos, lo dice Milenio. ¿Se puede saber un poco más de esta invitación del gobierno de Estados Unidos? ¿De qué manera nos favorece? ¿Cómo entra México a este, bueno, pues a este mercado o fabricación de los chips?
Claro, yo creo que eso es el resultado quizás más importante del día de ayer. Estados Unidos, a través de dos nuevas leyes que aprobó su Congreso y que publicó el presidente Biden, la ley de chips y la ley de reducción de la inflación, ha establecido una serie de incentivos muy fuertes para atraer nuevas inversiones en varios sectores, entre ellos el de semiconductores y electrónicos, y también, por ejemplo, vehículos eléctricos y toda la transición hacia la electromovilidad. Estos incentivos están planteados no solo para la producción en Estados Unidos, sino para la producción norteamericana, es decir, incluyen a México y Canadá, que fue producto también del diálogo que ambos países tuvimos con Estados Unidos. Pues naturalmente que eso abre la puerta para que, como ha sucedido en el sector automotriz, México y Canadá atraigan también inversiones muy importantes en las cadenas de valor de estos nuevos sectores que Estados Unidos está intentando promover. Hay realmente, yo creo, pues una oportunidad de oro para atraer proveeduría y puntos muy importantes de estas cadenas de suministro a México, que pueden representar grandes inversiones para nosotros.
¿Hay fechas? ¿Se han puesto algunos plazos, de alguna manera, para dar este paso, para el inicio de la inversión de México en este tipo de proyectos?
Sí, por supuesto. De entrada hay un plazo fatal inevitable, que es que las dos administraciones nos quedan más o menos 2 años de gobierno. Entonces, pues ese es el plazo máximo que tenemos para lograr esto. También ayer, entre otras cosas, acordamos establecer un programa piloto. Ha habido ya un trabajo en un grupo que creamos de cadenas de suministro y ahora queremos dar un siguiente paso para que quizás este mismo año estemos identificando pues un caso que se convierta de éxito y que nos permita pues diseñar un modelo que podamos aplicar para todas las empresas.
Otro de los temas, migración; otro de los temas, por supuesto, el tema de las drogas, particularmente el caso del fentanilo, y bueno, temas de seguridad. ¿Cómo se trataron estos temas en esta reunión, Roberto?
Ya, fue una conversación general en materia de seguridad. No profundizamos, pero sí tocamos el tema del tráfico de armas. Estados Unidos ha también hecho cambios legislativos para tipificar a nivel federal el tráfico de armas y está iniciando algunos primeros casos contra traficantes. También han aumentado el número de incautaciones de armas de norte a sur. Entonces, son pasos pues en la dirección correcta, falta mucho por hacer, pero son pasos relevantes. Y en materia de fentanilo, pues México también está haciendo un trabajo muy fuerte en conjunto con Estados Unidos. Hay incautaciones históricas también, tanto de la propia sustancia como de laboratorios dedicados a la parte final del proceso de manufactura del fentanilo. Y eso pues también se tocó, es una preocupación importante de los dos gobiernos, así como el tráfico y trata de personas que pues pone en riesgo a muchísima gente de manera continua. Bueno, todo eso, donde lo vamos a profundizar, es el 13 de octubre en Washington, donde celebraremos el diálogo de alto nivel de seguridad.
13 de octubre, ¿quiénes van el próximo 13 de octubre, Roberto?
Todavía estamos en el proceso de definirlo, pero pues seguramente que el gabinete de seguridad estará ahí representado, pues al igual que lo hicimos el año pasado cuando establecimos el entendimiento bicentenario, pues vamos a tener un repaso de los logros, vamos a hacer una reflexión sobre los retos y a llegar a acuerdos importantes para hacer frente a las nuevas amenazas.
¿Incluido ya Sedena? ¿El 13 de octubre, el general, el secretario general?
Todavía no está definido, pero por supuesto yo no descartaría que participen los secretarios de la Defensa, la Marina, Seguridad Pública, etcétera.
Esto en Washington, ¿verdad? El próximo 13 de octubre.
Es correcto.
Escuchemos lo que dijo ayer el presidente López Obrador sobre lo que va a decir el próximo 16 de septiembre. Vamos a escucharlo.
No voy a referirme el 16 a ese tema. Voy a hablar sobre la paz en el mundo y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania, y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas.
¿Una propuesta
para conseguir
distinta,
la paz,
distinta a la que ya conocemos?
Parecida a la que planteé, de que haya un comité de mediación integrado por el primer ministro Modi, por el Papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Guterres, para que de inmediato se inicien conversaciones tanto con el presidente de Ucrania como el presidente de Rusia, y que también se consiga, con la participación de todos, una tregua de cuando menos 5 años.
Cuéntame, Roberto, ¿cómo va este tregua, este plan del presidente de sentar al presidente de Ucrania con Putin y convocar también al Papa Francisco y al responsable de la ONU? ¿Cómo lo están, supongo, organizando desde Relaciones Exteriores?
Mira, no es propiamente un tema que me corresponda a mí, sino al propio canciller, al embajador Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro representante permanente ante la ONU. Por supuesto que hay una preocupación no solo del presidente López Obrador, sino de muchos países, de cómo se puede colaborar para que este conflicto termine. Hay, obviamente, pues una agresión a Ucrania, como ya lo ha señalado México en sus distintas posiciones, pero también pues hay consecuencias muy negativas para todo el mundo. Se está viendo esto en la inflación, en la disponibilidad de alimentos en muchos países. Entonces, pues es lo que está planteando el presidente López Obrador, que haya un esfuerzo internacional para que este conflicto pueda llegar a su fin y con ello todas las consecuencias que ha traído.
¿Se le planteó el día de ayer al secretario de Estado de Estados Unidos esta salida o este discurso del próximo 16 de septiembre?
Mira, no fue uno de los temas centrales, pero sí tanto en la reunión con el canciller como con el presidente, pues sí se tocó la importancia de colaborar en el plano multilateral.
Bueno, pues estaremos al pendiente, Roberto, de lo que diga el próximo 16 de septiembre el presidente y más de esta reunión el próximo 13 de octubre. Te estaremos molestando para revisar la agenda y por lo menos los acuerdos también el próximo 13 de octubre. Gracias, Roberto, por acompañarnos.
Gracias a ti, Javier. Excelente día.